Vamos con el audio, por favor, necesito quórum, dimos 5 minutos. ¿No? 5:51 ya. Bien. Si se sienta Cárdenas, tengo quórum. Perfecto, vamos otra vez con la retransmisión mientras que se van sentando los demás. Bien, tengo entonces la presencia del concejal Sánchez, Ávila, Torres, Taboada, Cárdenas, Chamatrópolos, Ferreira, Casas, Wallace, y entiendo que se sumará en breve el concejal del Río. Bien, vamos, estábamos en el cuarto intermedio, a dar tratamiento al proyecto de 622, aprueba y reemplaza anexo 1 de la ordenanza 2374 CM del 12. Concejal Sánchez.
Gracias, Presidenta. Bueno, agradecerle a los concejales que permitieron este cuarto intermedio y la solicitud es de poder volver a tratar en Comisión de Gobierno el proyecto 622 del 22.
Bien, tengo una moción en la mesa para volver el proyecto a comisión. Por reglamento corresponde. Sí, ¿alguien quiere hacer uso de la palabra? Concejal Chamatrópolos.
Sí, le preguntaría al presidente Bloque a qué efecto.
Entendiendo que puede haber algún acuerdo en un futuro en relación al acompañamiento a esto que hemos hablado de los acuerdos y sobre todo porque está la posibilidad de trabajarlos más en profundidad. No se pudo dar el tratamiento que se da habitualmente en las comisiones tanto de Economía como de Gobierno por diferentes particularidades que se dio justamente en las convocatorias, así que entiendo que puede haber una posibilidad de seguir trabajando sobre esos textos y que haya un acompañamiento que es necesario de 8 votos para poder aprobar en este caso las dos herramientas, tanto la ordenanza fiscal como la tarifaria.
Concejal Ávila.
Gracias, Presidenta. Sumar en concordancia con la moción presentada por el Presidente de Bloque, que de acuerdo al artículo 68, inciso G, corresponde, digamos, la mayoría de los presentes.
Para poder pasar a comisión.
Sí. Bien. ¿Alguien más? No tengo más. Entonces someto a votación el proyecto. Pues someto a pasar a comisión. Ah, perdón, no. Está bien. No lo vi, no lo vi. Sí, concejal Chama, Trópolos.
¿Qué era el Chama? Chama, Trópolos.
Fue en cuotas.
Sí, a ver, un poco en función de lo que había planteado en su momento, es una situación compleja, si bien tiene una posible resolución, digamos, tenemos un presupuesto que no tiene su correspondiente herramienta recaudatoria, por lo tanto, en ese sentido es una sesión que en ese punto tiene esa complejidad, me parece, digamos, responsable esta cuestión, entiendo que, y me parece un dato, digamos, muy relevante de la realidad, de que esta herramienta no la tienen en este momento y no hay consenso, y me parece que bueno, que es atinado el pedido del presidente, y entiendo que ese consenso, en mi opinión, además de con las fuerzas políticas, deben generarlo con la sociedad, ¿no? Pero bueno, nada, que someta a votación la moción.
Bien, tengo el concejal Ávila también para haber perdido la palabra.
Gracias, Presidenta. Bien, independientemente, no por contradecir al concejal propinante, sino para tal vez sumar una mirada más explicativa al respecto, dar cuenta de que, si bien es necesaria siempre la revisión, digamos, tarifaria, y eso obviamente tiene su corolario con el incremento autorizado en partidas presupuestarias, lo cierto es que queda vigente la actual estructura, digamos, de tributación, obviamente por debajo de los niveles puestos de necesidad, digamos, de incremento, y eventualmente cuando se alcance el acuerdo para justamente llevar adelante su sanción, bueno, podrá verse acompañado, más allá de que temporalmente seguramente el descalce, digamos, completo de la fiscal con el presupuesto se da seguramente varios meses por delante de iniciado el próximo año. No obstante, quiero remarcar, más allá de que esto luego lo sigamos trabajando en comisión, de que en estos proyectos habíamos trabajado, por lo menos, con diferentes posturas y modificaciones y cuestiones que iban justamente en beneficio, entendemos, por lo menos entiendo, de los contribuyentes, eliminando e inclusive contrariando en muchas cuestiones al Departamento Ejecutivo y puntualmente a la Secretaría de Hacienda en su propuesta, justamente en la búsqueda de un proyecto que, de sancionarse en el día de hoy, tuviese esa mirada crítica respecto de qué cuestiones eran posibles de llevar adelante y implementar y cuáles considerábamos que aún no estaba la maduración necesaria o el consenso, como dice el concejal, de los diferentes sectores sociales. Y, bueno, quiero ponerlo en valor porque si no pareciera que todo el trabajo que se ha hecho en estas últimas semanas, tanto por parte de las áreas técnicas, letrada y contable del Consejo, como por los diferentes bloques que hemos ido, y concejales que hemos ido participando en comisión, con cambios y con receptando diferentes miradas y situaciones comparativamente con el año pasado, y lo que pretendíamos también que pueda salir aprobado en el día de la fecha, queda en saco roto. Yo creo que es un capital, digamos, de trabajo que obviamente hay que seguir profundizando. De hecho, seguíamos haciendo algún tipo de modificación o cuestiones de revisión desde muy temprano en la mañana para justamente llegar a esta mesa con una situación lo más leída y más revisada posible. Lo seguiremos haciendo y de cara a la comisión seguiremos seguramente profundizando esos cambios o viendo que se pueda lograr el consenso. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Bien, no teniendo más usos de la palabra, corresponde entonces votar el pase a comisión del proyecto de ordenanza 622 del 22. ¿Sí? ¿Por la afirmativa? Bien. ¿Por la negativa? Bien. Queda aprobado por mayoría, con la negativa de tres concejales, el pase a comisión de gobierno y legales. Bien. Vayamos entonces al proyecto de ordenanza 623 del 22. Aprueba y reemplaza los anexos 1, 2 de la 2375 CML 2. Entiendo que si se hizo lo propio con la 2374 va a pedir lo mismo, pero lo tiene que pedir usted.
Sí, me expreso de igual manera en relación a poder tener la posibilidad de volver a tratar en comisión de gobierno la ordenanza, el proyecto de ordenanza 623.
Bien. Entonces corresponde ser votado el pase a comisión de gobierno del proyecto de ordenanza 623 del 22. ¿Por la afirmativa? ¿Por la negativa? Bien, el proyecto queda aprobado por mayoría con la negativa de tres concejales. El pase a comisión, sí, perdón. Sí. Son las 3 de la tarde también son para mí. Estoy hoy. Bueno, pasamos entonces ahora, a ver. Bien, estamos a tablas. ¿Sí? Proyecto de tratamiento sobre tablas, proyecto de ordenanza 645 del 22.
Voy a dar lectura a un texto reformulado que me acercaran los autores. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se presta acuerdo al llamado a licitación pública para contratación de materiales, equipos, herramientas y manos de obra para la ejecución de obras de construcción del Centro de Desarrollo Infantil CDI Oeste, según pliego de bases y condiciones adjunto que como anexo 1 forma parte de la presente, a financiar con fondos del Estado Nacional en los términos de la resolución 2022-164-APN-MOP, en el marco del programa de construcción de Centro de Desarrollo Infantil de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas de la Nación Argentina, por un presupuesto oficial de pesos 111.352.617,59 IVA incluido, a valores al mes de julio de 2022. Artículo segundo. El presente no modificará el régimen vigente en la materia y la regularidad del proceso está sujeta a la tramitación dispuesta por el Departamento Ejecutivo. Artículo tercero. Se establece que el acuerdo se funda exclusivamente en el mérito y en la conveniencia de la contratación. Artículo cuarto. Los pliegos de bases y condiciones generales y particulares se formalizarán mediante resolución del Departamento Ejecutivo Municipal en total concordancia con el régimen de contrataciones vigente, la normativa particular aplicable y de conformidad al artículo 51, incisos 10 y 17 de la Carta Orgánica Municipal. Artículo 5. Se afecta a la partida presupuestaria 1.06.09.02.7000.7708.3, transferencia de recursos afectados para el cumplimiento de la presente. Artículo 6º, la presente entrará en vigencia a partir de su promulgación. Artículo 7º, de forma.
Bien, abro uso de palabra para el concejal Sánchez.
Gracias, Presidenta. En primer lugar, hacer una leve modificación. Un segundito, esto es en los antecedentes, donde se menciona el proyecto de ordenanza 545 del 22, se afecta a dominio público inmueble 19-1P-31401A, se afecta a dominio privado, ahí debe expresarse como ordenanza, porque ya es una ordenanza 3348 del 22, se desafecta dominio público inmueble 19-1P-31401A. Se afecta dominio privado. Muchas gracias.
Gracias, concejal.
Muy corto, recordar que a partir de la ordenanza 1354, de 1435 del año 2004, se puso en valor la importancia de la delegación el municipal Lago Moreno y bueno, se contó con espacio de dominio municipal. Se dispuso la desafectación de un sector de la parcela en cuestión para la construcción de la delegación municipal Lago Moreno, con la intención de poder brindar los diferentes servicios que demandaba la comunidad del oeste para no tener la necesidad de venir hasta el centro de la ciudad. La ordenanza 3134 del 19, que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano Ambiental del Oeste, se propone abordar la consolidación de la ciudad, el mejoramiento de la infraestructura, el completamiento de las áreas urbanizadas y el fortalecimiento de nuevas centralidades y evitando de esa manera la expansión de nuevos urbanos y favoreciendo sobre todo la preservación del medio ambiente. Y en este caso, donde se procuró a través de la ordenanza que recién mencionamos, que fue cambiada en los fundamentos, en los antecedentes, poder dotar de infraestructura de servicios sociales al oeste de la ciudad. Por un lado, este CDI que vamos a mencionar y un gimnasio municipal que sería el número 5. Pero en este caso puntual, donde hablamos de un llamado a licitación, tiene que ver con la necesidad de tener un espacio para el cuidado de niños entre 45 días y 3 años que concurren a este tipo de espacios, donde ya hay 8 en la ciudad. Se prioriza ahí la incorporación de niños en situación de mayor vulnerabilidad social. Y hay que hacer hincapié que en la zona este de la ciudad, que abarca una extensión territorial importante, requiere de este tipo de servicios. Hay mucha demanda, no solo en relación a un espacio municipal, sino también a espacios privados. Esta obra tiene la intención de albergar baños y baños adaptados, 5 salas, oficina, 2 patios interiores, un patio exterior, una totalidad de 700 metros cuadrados construidos. Lo previsto para dar respuesta a la demanda son 3 salas de 20 niños por turno, o sea, turno mañana y turno tarde, por lo tanto, como mínimo 60 niños podrían ser albergados en ese espacio. El pliego de la obra es de 240 días a partir del acta de inicio y la intención justamente es de poder hacer ese llamado en los inicios del 2023 para que rápidamente pueda ser adjudicada y de esa forma poder ejecutar los fondos que vienen del Programa de Nación. Muchísimas gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Bien, entonces corresponde ser votado el preste de acuerdo llamado a licitación pública, obra, construcción del desarrollo de arroyo infantil del oeste, proyecto de ordenanza 645 del 22, por la afirmativa. Bien, el proyecto queda aprobado por unanimidad. Pido una cosita que... Ah, perdón. No, recién me di cuenta que habíamos pasado ahora sí a tablas y les pediría si podemos adelantar el proyecto 654 del 22, dado que están todavía los trabajadores del estacionamiento medido acá, faltan casi 5 para llegar ahí y me parece que correspondería por el tiempo que han estado esperando aquí. Bien, si están de acuerdo, entonces adelanto, gracias. Adelanto entonces el proyecto 654 del 22, damos lectura al articulado porque así pueden...
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se modifica el artículo cuarto de la ordenanza 2508-CM del 14, el que queda redactado de la siguiente manera. Artículo cuarto. Se crea una tasa por el uso del espacio público para el estacionamiento de vehículos automotores. El valor de la hora de la zonificación establecida por el artículo tercero de la presente será de carácter progresivo en el tiempo. Los valores son los siguientes: 1 hora $150, 2 horas $300, 3 horas $400, 4 horas $500, 5 horas $600, 6 horas $700, 7 horas $800, 8 horas $900, 9 horas $1,000, 10 horas $1,100, 11 horas $1,200, 12 horas $1,300. Aviso de deuda, $1,500. El valor de la hora de la tarifa del sistema de estacionamiento medido deberá revisarse anualmente previa remisión al Departamento Deliberante para su aprobación. Artículo segundo. Se encomienda al área de digesto del Consejo Municipal a realizar las actualizaciones de la ordenanza 2508-CM del 14. Artículo tercero. La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación. Artículo cuarto. De forma.
Bien. Abro uso de la palabra. Concejal Sánchez.
Gracias, Presidenta. Bueno, en los valores que mencionó nuestra Secretaria Legislativa, es en lo que se actualizarían el estacionamiento medido solidario. Tener en cuenta que esta actualización viene a hacerse después de un año que se hizo una mínima actualización, que fue un redondeo que hicimos en esta época el año pasado, por lo tanto, era importante poder hacer esa actualización, que si uno lo puede comparar con lo que es un estacionamiento privado, se ven que están entre 300 y $400, distan muchos de esos valores, obviamente está esta actualización, pero están dentro de los fundamentos, explicado cuáles son las cuestiones que hacen necesaria esta actualización, que tienen que ver inicialmente con el pago de los salarios de 165 trabajadores del sistema de estacionamiento medido y también con lo que originalmente tiene como objetivo este sistema, que es desalentar el uso de los vehículos, del vehículo automotor en el centro de la ciudad y sobre todo del estacionamiento, o por lo menos que ese uso sea de forma dinámica, que el recambio sea constante y que nadie tenga a lo mejor la intención de dejar un vehículo estacionado más de una hora, cuestión que pasa obviamente, pero que por lo menos se desaliente ese uso. Por otro lado, también está previsto este tipo de aviso de deuda cuando no se ha dado de alta estacionamiento medido y lógicamente ahí lo que se hace es hacer un cobro mayor al máximo, que es de 12 horas. Muchas gracias, Presidenta.
Concejal, tomo la palabra porque eso de aviso de deuda no figuraba en el... Yo entendía que estábamos trabajando sobre un proyecto que solo actualizaba las tasas y la realidad es que eso no existió nunca en ese artículo hasta el día de hoy, y de aprobarse quedaría eso. La realidad es que, digo, le vuelvo a consultar porque lo acabo de chequear, me llamó la atención, no lo había visto nunca, me parece que había un acuerdo como casi generalizado de acompañar este proyecto en función de que era solo una actualización y por eso también fueron las tablas. Pero
a ver, puedo tener una, tengo la duda,
tendría que ver los proyectos. Yo no tengo duda, lo estoy viendo acá, estoy con el texto actualizado, no tengo ni una sola duda. El último texto actualizado es la ordenanza 3322 CM del 22 y en esa no figura ningún aviso de deuda. Digo porque no es lo mismo. Concejal Wallace.
Sí, Presidenta, a mí me hizo esa observación el concejal Casas también. Es un nuevo tributo.
Sí,
claramente. Y no estaba acordado avanzar en este sentido. Y la verdad es que no quiero entrar en discusiones que no vienen al tema, pero esto se trabaja en una mesa, como es, por ejemplo, la Comisión de Seguimiento del Transporte, que ya sabemos que cómo funciona, que funciona muy mal. Y que de haber un concejal allí sentado en la mesa, seguramente podría estar explicando ahora de qué se trata esto. entiendo que esto no era lo pautado, sino que era la actualización tarifaria, que en eso estábamos todos de acuerdo.
Digo, lo voy a aclarar porque obviamente pues están la gente de asesoramiento pedido, por eso pide el adelanto, el acompañamiento en tablas, ustedes saben que tiene 8 votos, y no, este proyecto va a comisión. El acuerdo era que era solo una actualización y por eso hemos logrado el acuerdo de esos 8 votos en función de eso. Yo soy una persona que respeto mucho las cuestiones, los acuerdos, y siempre lo he llevado adelante, por eso hago esa referencia al concejal Sánchez, que entiendo que es el que trae la palabra del Ejecutivo Municipal. El acuerdo había sido que este proyecto iba a tabla solo si trataba la actualización y está incorporando un nuevo tributo. Y yo, como concejal oficialista, me estoy enterando en la mesa también. Concejal Sánchez. ¿Quieren guardar intermedios? Se lo doy.
Se me generó esa duda. Yo entendía que y no lo vi, soy muy sincero, en proyectos anteriores, no sé si en este último, no sé en los anteriores. Bueno, listo, entonces no hay discusión, disculpe. Bien. Perfecto, entonces.
Es el desconocimiento mucho.
Sí, exactamente. Deberíamos modificar ese artículo primero y simplemente. ¿Sí?
Simplemente eliminar el tributo que se agrega,
el tributo
que no estaba previsto.
Después de las 12 horas está previsto como 1.300 pesos, el aviso de deuda de 1.500.
Claro, se le cobrará lo que se tenga que cobrar, pero digo, o sea, simplemente eliminar eso, y en todo caso, si la voluntad de la comisión es que, de la comisión de seguimiento, es que en algún momento se incorpore, bueno, ahí sí ingresará otro proyecto, irá a comisión y será, pues digo, la fiscalía tarifaria corrió la misma cuestión, fue a la comisión, fue todo lo demás. Lo aclaro porque me parece que es algo a respetar, por lo menos siempre.
Bien, de acuerdo. Entonces, si queda en el acta, es simplemente sacar el corto párrafo que dice aviso de deuda de 1.500 y mantener la actualización de los valores horarios.
Bien. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? No, lo estamos acá. No, porque claro, todo el mundo se está desayunando de que eso está... Sí. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Se está aquí eliminando, ¿sí? Para que quede claro que se va a eliminar. Bueno, perfecto. Entonces, sometemos a votación el proyecto de ordenanza, 654 del 22, con la modificación incorporada en la mesa, ¿sí? Ahora, es nominal, perdón, porque este es un tributo. Sí. Que en algún momento debería incorporarse, sí, a la fiscal. Bien, vamos, es nominal al ser un tributo, vamos por orden alfabético para sonido. Ávila.
Afirmativo.
Cárdenas.
Positivo.
Casas.
Positivo.
Chamatrópolos.
Positivo.
Del Río.
Positivo.
Ferreira.
Positivo.
Sánchez.
Positivo.
Taboada.
Positivo.
Torres.
Positivo, Presidenta.
Wallace.
Positivo.
Bien, y con mi voto positivo queda aprobado por unanimidad. Gracias, chicos. Bien, pasamos entonces, ahora sí volvemos a retomar el orden del día. Tenemos el proyecto 648 del 22, declara de interés. Hasta luego, chicos. No. Sí, arrancamos con la lectura.
Che, sanciona con carácter de declaración. Artículo primero, se declara de interés municipal el 48 Congreso de Agentes de Viajes, organizado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes, a realizarse los días 4 y 5 de mayo del año 2023 en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Artículo segundo, la presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Bien, corresponde de un proyecto de mentoría, no voy a hacer uso de la palabra, creo que he detallado todo en los fundamentos, por lo tanto corresponde ser votado el proyecto de declaración 648 del 22 por la afirmativa. Bien, queda aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal Sánchez. Pasamos al proyecto de declaración 650 del 22.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal el torneo internacional de golf entre los clubes de fútbol Copa Green Football, que se llevará a cabo los días 6 y 7 de marzo de 2023 en el campo de golf Yau Yau de nuestra ciudad. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Bien, abro uso de la palabra, concejal Bien, pasamos entonces a votación del proyecto de declaración 650 del 22 por la afirmativa. Bien, queda aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal Sánchez. Pasamos entonces al proyecto de comunicación 651 del 22.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se comunica al Poder Ejecutivo Provincial y al Ministerio de Educación de Río Negro la preocupación de este Consejo Municipal por la falta de escuelas secundarias en el sector oeste de nuestra ciudad. Artículo segundo. Se solicita realicen todas las acciones pertinentes para dar respuesta a la demanda efectuada por los vecinos de Bariloche mediante la efectiva construcción y puesta en marcha de una escuela secundaria en el sector oeste de nuestra ciudad. Artículo tercero, de forma.
Bien, abro uso de la palabra, no tengo oradores para este proyecto, no corresponde ser votado por la afirmativa. Proyecto queda aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal Sánchez. Pasamos al proyecto de comunicación 652 del 22.
Voy a dar lectura a un texto reformulado que me acercaron los autores. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se comunica a la legislatura de Río Negro beneplácito por tratamiento del proyecto de ley 249 del 22, programa Convive. Artículo segundo, de forma.
Bien, abro uso de la palabra, concejal Ferreira.
Gracias. Brevemente, Presidenta, para explicar en un párrafo de qué se trata este proyecto número 3798, programa Convive, al que estamos solicitando que se trate en la legislatura rionegrina. Es un proyecto de ley que crea este programa, Convive, de alojamiento compartido entre personas mayores y estudiantes de la educación superior pública de Río Negro y tiene como objeto organizar y respaldar la convivencia entre personas mayores que ofrecen alojamiento y estudiantes de la educación superior que ofrecen compañía y colaboración en algunos gastos y en distintas tareas que puedan realizar. Dicho esto, voy a solicitar a mis pares acompañamiento en esta comunicación. Gracias, Presidenta.
Bien, gracias, concejal. Le hago una consulta, podemos quizás hacer en vez de beneplácito por el urgente tratamiento, quizás, acordar eso, que sea urgente tratamiento, se comunica a la legislatura, porque la verdad que no logré descargar el archivo anexo y yo no...
Está bien, no hay ningún problema.
Digo, como no sé cuáles son todo lo que integra.
¿Cómo quedaría entonces?
Entonces, lo mismo, pero en vez diga urgente tratamiento.
Perfecto, sí.
Sí, bien. Entonces, si les parece, con este acuerdo y le agradezco a la concejal Ferreira a aceptar esa modificación, quedaría la misma redacción, en vez de que diga beneplácito, dice urgente tratamiento, de bla, 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 y continúa la redacción. Entonces, sometemos a votación el proyecto de comunicación 652 del 22, por la afirmativa. Bien, el proyecto queda aprobado por unanimidad. Pasamos al proyecto de comunicación 653 del 22.
Que por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se comunica a la Cámara de Diputados de la Nación beneplácito por tratamiento del proyecto de ley 4669-D-2020. Reconocer es reparar. Artículo segundo, de forma.
Perdón, concejal Ferreira.
Gracias, Presidenta. Bueno, la presente comunicación tiene como objeto acompañar y comunicar a la Cámara de Diputados que se trate este proyecto de ley, reconocer es reparar, que es una deuda histórica que tiene el Estado argentino con la comunidad travesti trans, específicamente con las generaciones que más han padecido la exclusión social, la negación de su identidad y la violación de sus derechos humanos durante la mayor parte de sus vidas. Con este fin, propone la creación de la pensión para la comunidad travesti trans con una prestación monetaria mensual equivalente a una jubilación mínima para mayores de 40 años. Las personas travestis, transexuales y transgénero son aquellas cuyo género asumido, sentido y expresado en su vida cotidiana no coinciden con el que les fue asignado al nacer de acuerdo a la clasificación binaria de genitalidad. Históricamente, las condiciones de vida de esta población han estado marcadas por la discriminación y la exclusión de todos los ámbitos. En Cumbia, Copeteo y Lágrimas, que es un informe nacional sobre la situación de las travestis, transexuales, transgéneros, llevado adelante por la militante Luana Berkins en el año 2008, se se registraron por primera vez los distintos tipos de violencia sufridas por las personas travestis y trans de todo el país, entre las que figura como una de las principales la violencia que se deriva de la aplicación de contravenciones y edictos policiales. Se trata de un tipo de violencia estatal que fue particularmente cruel durante la última dictadura cívico-militar, pero que ha trascendido largamente en los años de democracia en todo el territorio argentino. En este informe encontramos también el testimonio del estado de salud de esta población, de las consecuencias de la silicona industrial y las intervenciones precarias para la modificación del cuerpo, así como de la alta prevalecencia de VIH, SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual. Estos estudios demuestran también que la discriminación por identidad y por expresión de género resulta una barrera sistemática para ingresar al mundo del trabajo, una realidad que es la precariedad laboral, una de las características que afecta a esta población, y dado que la proporción de quienes trabajan en el sistema formal es baja, menos del 10% tiene aportes jubilatorios. Este informe también indicó que más del 60% de las personas transadultas que realizaron su cambio identitario antes de los 13 años no había terminado la escuela primaria y que apenas el 20% terminan el nivel secundario. Son un factor de peso en la deserción escolar, el tema de la discriminación constante, el bullying, el grooming, etcétera, etcétera, tema ya conocido. La expectativa de vida, según los datos que han podido registrarse para la población transargentina, demuestra un promedio que ronda los 35 años. Todo esto nos obliga a crear herramientas que reparen los daños y las injusticias que han padecido y todavía siguen padeciendo las personas travestis, transexuales y transgéneros. El proyecto de ley viene a realizar un aporte en este sentido. Históricamente, el Estado argentino ha sido responsable de su estigmatización y exclusión de todos los ámbitos de la vida, por eso es necesario que asuma un proceso de construcción ciudadana plena que revierta y repare los daños generados. La pensión para la comunidad travesti trans es una prestación monetaria mensual con carácter no contributiva, vitalicia e inembargable. Son beneficiarias de esta pensión las personas travestis, transexuales, transgéneros mayores de 40 años que han realizado el cambio registral en su DNI conforme a la ley 26.743 o que acrediten su identidad mediante una declaración jurada simple. La reparación de un daño no puede depender del ejercicio de un derecho, menos aún un derecho, el derecho a trabajar, que tan caro sigue siendo para la comunidad travesti trans. Por este motivo, se establece la compatibilidad de la pensión creada con un desempeño de actividades laborales en relación de dependencia o por cuenta propia, así como la percepción de cualquier otro beneficio social de carácter no contributivo. Por otro lado, postula al año 2052 como un plazo de vigencia del proyecto de ley, ya que allí se cumplirán 40 años de la Ley de Identidad de Género. Ese año será la primera vez que las personas travesti, trans y transexuales de 40 años que hayan nacido y vivido toda su vida con el reconocimiento de su identidad, es decir, sin estar condenadas a la exclusión por el solo hecho de expresar y vivir un género diferente al asignado al nacer. Creemos que este es un plazo razonable porque confiamos en la transformación social que ya se ha iniciado con esta ley, así como el impacto positivo de otras políticas. Estaba leyendo y me perdí. De otras políticas de inclusión. El proyecto de ley quiere incorporar a la seguridad social a la población travesti trans mayor de 40 años, que ha sido el sector más excluido. Esta iniciativa de comunicación tiene nombre y tiene apellidos, que son los de las compañeras de todo el país que vienen sosteniendo esta lucha desde la agrupación Las Históricas Argentinas, referenciadas en Bariloche por Sandra Igor, Patricia Rivas, Paulina, y las compañeras de todo el país, que paso a nombrarlas, Patricia Rivas, Paulina Salva, Marcela Carreño, Pamela Albornoz, María Eugenia Azar, Andrea Vargas y Marcela Saibek, quienes continúan la lucha de su compañera Loana Berkins. Por eso solicitamos a la Honorable Cámara de Diputados que trate el proyecto 4669-2020, el proyecto Reconocer es Reparar. Muchas gracias y espero su acompañamiento.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal solicita la palabra? Bueno, se pone a votación el proyecto de comunicación 653-22. ¿Por la afirmativa? Bueno, se aprueba el proyecto de comunicación 652-22 por unanimidad con la ausencia del concejal Chamatrópulo y de la presidenta del consejo. Proyecto de ordenanza 655-22. Concejal De Vido.
Presidente, ahí para pedir la omisión de lectura del expediente para poder dar cuenta de un reformulado en la mesa. Como moción.
Bueno, se pone a consideración la moción realizada por el concejal, por la afirmativa. Concejal Ávila.
Gracias, presidente. Bueno, en principio, rectificar respecto de la versión final que salió de la presentación a la orden del día. Atento que habíamos generado la apertura de autoría, solamente había quedado consignada la apertura de la autoría del concejal del Río y hemos consultado y también se sumaría, o está sumado, pero ahí pidiendo caso que lo ratifiquen para que quede en el acta, el concejal Cárdenas y entiendo que el bloque íntegro del Frente de Todos, el concejal Julita Wallace, concejal Ferreira y concejal Marcelo Casas, para que quede en actas esa composición de los autores. Bien, continuando en la explicación del proyecto, más allá de algunas cuestiones de forma hechas en los fundamentos vinculadas con alguna cuestión de ortografía que detectamos luego de la presentación, dar cuenta y acá agradecer el aporte que nos hiciera el área de letrada en el transcurso del día de ayer para poder armar un reformulado, modificando la descripción sintética, modifica anexo 1 de la ordenanza 1629-CM-06, Antigüedad Automotores y Servicio Público de Automóviles del Contaxímetro. Esto habíamos omitido, la referencia al anexo 1, digamos, que es lo que estamos efectivamente modificando. Continuando ya en el articulado, para avanzar, artículo 1, hay una inversión en los artículos que estaban propuestos para un mejor entendimiento de la norma, también vuelvo a agradecer el aporte. Se modifica el artículo 10 del anexo 1 de la ordenanza 1629-CM-06 y que queda redactado de la siguiente manera. Artículo 10. Se habilitarán vehículos para prestar el servicio de auto de alquiler con taxímetro si se reúnen los siguientes requisitos. Tipo A. Tipo sedán, rurales con cuatro puertas como mínimo y tipo urbana como ser Kangoo, Berlingo o Partner con doble puerta lateral, prohibiendo terminantemente para este servicio los modelos utilitarios. B. Otro tipo de automotor monovolumen igual o diferente a los expuestos en el punto A, pero que además de contar con capacidad máxima de hasta 4 pasajeros, incluido el conductor y pasajero en silla de ruedas, por sus características espaciales internas de fábrica o modificado, resulte apto para el traslado seguro de personas con discapacidad o movilidad reducida, permitiendo el acceso del pasajero en su silla de ruedas con un espacio en su interior que garantice la permanencia de este sobre la misma. C. Modelo de hasta 3 años de antigüedad máxima al momento de iniciar los trámites de habilitación o renovación de habilitación existente. De capacidad no inferior a los 3 pasajeros sentados mayores, incluyendo un pasajero sentado al lado del conductor, como así también para el equipaje al que se refiere el artículo 30 de la presente. E. Condiciones de seguridad y uso ajustado del presente ordenamiento a lo que reglamenta el Código de Tránsito y demás disposiciones que rigen sobre la materia. F. Contar con un aparato matafuego con capacidad no inferior a 0,500 kilogramos y 2 balizas. Asimismo, deberá contar con botiquín de primeros auxilios. G. Higiene, conservación y mantenimiento exterior e interior, quedando prohibido todo tipo de publicidad, como así también la colocación en cualquier parte del vehículo de inscripciones, calcomanías, franjas deportivas y otros objetos no permitidos por la normativa vigente. Ahí sí hicimos una pequeña observación en ese inciso que ya estaba existente, porque hablaba de disposiciones y era una cuestión un poco más ambigua. Queda claro, sobre todo por algunas normas que están vigentes vinculadas a publicidad en taxis, que no se están aplicando, pero que están vigentes y se contradecían con el texto que estaba escrito. H, clara iluminación interior durante las horas de luz artificial en el momento de ascenso y descenso de pasajeros. Artículo 2, se incorpora al anexo 1 de la ordenanza 1629-CM-06, el artículo 10 bis, que queda redactado de la siguiente manera. Artículo 10 bis, al presentar una unidad cuyo modelo tenga una antigüedad máxima igual a 3 años, al momento de iniciar por primera vez el trámite de habilitación o para su renovación, para prestar el servicio de auto de alquiler con taxímetro, se deben cumplir los siguientes requisitos según corresponda. punto 1, nueva habilitación, punto 1.A, presentar libre deuda municipal, B, presentar revisión técnica obligatoria, RTO al día, y C, presentar certificado de cobertura, póliza y seguro de automotor al día. Punto 2, punto A, en el caso de renovación, se acredite continuidad ininterrumpida en la habilitación otorgada previamente por la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. B, se encuentre la unidad operativa prestando el servicio de auto de alquiler con taxímetro. 2.C, presentar libre deuda municipal. D, presentar revisión técnica obligatoria RTO al día. Y E, presentar certificado de cobertura, póliza y seguro de automotor al día. En ambos supuestos, nueva habilitación o renovación, la presentación del modelo del año en curso o menor o igual a 12 meses a partir de la fecha de presentamiento original exime de la presentación de la revisión técnica obligatoria, salvo los supuestos contemplados en la normativa para siniestros que comprometan las condiciones originales del automotor. Aquellos modelos con antigüedad mayor a 12 meses desde la fecha de patentamiento original deberán ajustarse a la presentación de la RTO de conformidad con las disposiciones del artículo 34, anexo 1 de la ley 24.449, de su decreto reglamentario 779 del 95 y sus modificatorias. Esto para que no quede duda respecto de esta exigencia que tampoco estaba tan referenciada en la ordenanza original. Artículo 3. Se modifica el artículo 61 de la ordenanza 1629-CM06, que queda redactado de la siguiente manera. Artículo 61. El automóvil de alquiler con taxímetro con habilitación vencida o de modelo anterior al autorizado en el presente ordenamiento será dado de baja con carácter de excepción y bajo pedido fundado. Se podrá por única vez extender la habilitación por el plazo de 90 días hábiles. Luego de cumplido dicho plazo, se procederá a la baja de la unidad por parte de la autoridad de aplicación de la presente. Aquí eliminamos, además de bueno, darle cierta adecuación al texto, eliminamos una parte en la cual se planteaba básicamente que el poseedor de la licencia, frente a este tipo de incumplimiento de la habilitación, quedaba vedado del sistema por 15 años. Algo realmente leonino y que, la verdad, extemporáneo, que no se había sido observado anteriormente. Y artículo 4, se encomienda al área de digesto del Consejo Municipal la actualización del texto del anexo 1 de la ordenanza 1629-CM06, que por la presente se modifica. El artículo 5, de forma. Esto ya lo hemos discutido y un poco agradezco el mérito de que pudiésemos incorporarlo sobre tablas en el día de la fecha a raíz del reclamo que habíamos estado recibiendo en las últimas semanas justamente de diferentes trabajadores del sector respecto de no poder cumplir en las actuales condiciones económicas y muchas veces de la situación real del sistema con la exigencia del cero kilómetro, una situación que ya habíamos atendido oportunamente en el Consejo en oportunidad también de la situación de los transportes escolares, con lo cual lo que estamos planteando es una adecuación que lejos de bajar considerablemente el promedio del parque automotor, cosa que muchas veces por formas propias de la actividad no se cae en esos extremos, porque la realidad es que el automóvil como capital de trabajo pierde valor obviamente a medida de su uso, con lo cual son raras las excepciones de personas que dejan vencer su utilidad más de 10 años de un rodado. La mayoría de los modelos actualmente vigentes son 2017, algunos 2016, y eventualmente hay una renovación constante en la medida de que el cero kilómetro sea posible de acceder. Hoy también hay dificultades en el mercado automotor vinculados a cuestiones de importaciones y la entrega de los modelos no siempre responden a estos plazos que están en la normativa, con lo cual consideramos, y obviamente así lo han entendido todos los concejales que se han sumado a la autoría, que esto es un gesto que acompaña obviamente a poder sostener el sistema que hace también a nuestros vecinos y a la calidad del mismo, sin de alguna forma imponer criterios que son de muy difícil cumplimiento y que eventualmente se pueden revisar con cambios diferentes en lo económico o en el contexto actual, pero que claramente aporta un valor positivo y que creo que va a ser bien merituado por todo el sector. Una cuestión no menor, y esto lo quiero aclarar porque también me llegó una consulta al respecto, en la ordenanza vigente, cuando yo leía el punto B del artículo 1, del artículo 10 vigente, referido a los monovolúmenes vinculados a la accesibilidad, fue una cuestión que incorporamos hace un tiempo ya en la norma y que por algunas cuestiones a veces también de que uno recepta la necesidad pero después el marco normativo general no lo permite, lo cierto es que esta situación nunca se ha podido cumplir o no hay, por lo menos hoy vigente en la ciudad, un taxi que sea accesible en términos del uso de las personas que así lo requieran. Lo cierto, y para beneplácito, en las últimas semanas se ha conocido que a nivel nacional se está avanzando. Esto, si no me equivoco, a raíz de una gestión de la ANDIS, si me corrigen, tiene que ver con la oficina vinculada a discapacidad nacional, y también Presidencia de la Nación y algunos otros estamentos técnicos como el INTI y todo lo que implica la homologación de carrocerías que se producen en el país para que ya empiecen a producirse prontamente carrocerías que respondan justamente a este inciso. De alguna forma estamos como adelantados a la norma nacional que todavía hoy no permite muchas veces homologar cambios en las unidades que salen de fábrica, con lo cual esperaremos gratamente que una vez que esto esté cumplimentado, las carroceras generen en el mercado automotor estas alternativas, también con las adaptaciones de fábrica, seguramente este artículo se va a poder cumplir mucho más factiblemente que en la actualidad, que se encuentran con esa complejidad al momento de querer cambiar la unidad en ese sentido. Más allá de que hay algunos ejemplos, si no me equivoco es Trelew, si no me equivoco, y creo que Mendoza, donde ya han incorporado situaciones de este tipo, pero bueno, se han chocado muchas veces con no contar luego con la RTO, cuestiones que están probablemente cruzadas por la cuestión nacional y que excede a las jurisdicciones locales. Pero bueno, lo quería salvar para también poner en conocimiento de esta noticia al resto de los ediles y obviamente le daremos el seguimiento correspondiente y agradecer nuevamente obviamente el acompañamiento que se dio a la presente y obviamente el acompañamiento en la autoridad de todos los bloques. Gracias.
Gracias.
Y bueno, esta versión que he leído es la que le voy a remitir ahora a coordinación para que pueda sumar en el expediente.
Bien, gracias concejal. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Entonces corresponde ser votado el proyecto de ordenanza 655 con las modificaciones incorporadas en la mesa. Por la afirmativa, el proyecto queda aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal Chamatrópolos. Pasamos entonces ahora al proyecto de declaración de interés 657 del 22.
Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero, se declara de interés municipal a la tercera fecha del torneo patagónico de tenis 2023 a realizarse los días 23, 24, 25 y 26 de marzo en San Carlos de Bariloche. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar derogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Bien, corresponde entonces ser votado porque no tengo uso de la palabra. Por la afirmativa, el proyecto queda aprobado por unanimidad. Pasamos al proyecto de ordenanza 658 del 22.
Voy a dar lectura a un texto reformulado que me acercaron los autores. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se ratifica el convenio suscrito entre la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y el Instituto Provincial de Promoción de Vivienda, IPPB, en fecha 10 de noviembre de 2022, para la concreción de la ejecución de una infraestructura para la provisión de servicios en lotes de la localidad de San Carlos de Bariloche, por la suma de pesos 156.291.376,09 centavos, calculado a agosto 2022, en el marco del Programa Provincial Río Negro, Suelo Urbana, Ley número 5.474, y en los términos de la Ordenanza 3.201-CM del 20, que obra como anexo 1 y forma parte de la presente. Artículo segundo. Se autoriza al Departamento Ejecutivo a descontar de los fondos de coparticipación el monto de pesos 156.291.376,09 centavos, calculado a agosto 2022, establecido en la cláusula cuarta del convenio que se ratifica por el artículo anterior, contemplando una tasa de interés del 12% anual, utilizando el método francés de amortización para su cálculo en 60 cuotas. Artículo tercero. Se autoriza al Departamento Ejecutivo a crear la partida presupuestaria de egresos a los fines de imputar el pago de las cuotas establecidas en el artículo precedente. Artículo cuarto. La presente entrará en vigencia a partir de su promulgación. Artículo quinto, de forma.
Bien, abrimos uso de la palabra, concejal Sánchez.
Gracias, presidenta. A raíz de la aprobación en este cuerpo de la ordenanza 3201 en el año 2020, se adhirió el Estado Municipal a la ley provincial 5.474, que es el programa provincial Río Negro Suelo Urbano, la ley que crea este programa con el objetivo de implementar políticas públicas activas y sostenidas para planificar y desarrollar proyectos que garanticen el acceso al suelo urbanizado en las localidades de la provincia de Río Negro. Bien sabido es que a veces no es cuestión solamente de poder acceder a la tierra, sino que esa tierra sea urbanizable. Entonces, en esa búsqueda de concretar loteos con servicios y sobre todo de optimizar las inversiones en equipamientos y redes de servicio, es que este programa, este proyecto, hizo que el municipio presentara la documentación técnica necesaria para urbanizar la parcela identificada bajo la nomenclatura catastral 1902HH10-02D, conocida como Frutillar Norte. El Consejo Río Negro Suelo Urbano otorgó la factibilidad técnica a esa presentación y la Subsecretaría de Administración y Proyección Financiera del IPPB efectuó la correspondiente reserva presupuestaria interna para poder cumplir con ese objetivo. Este presupuesto oficial, que fue mencionado en 156.291.376,09, es el convenio que tiene como objetivo dotar de redes de servicios de agua potable, red eléctrica y alumbrado público con sus nexos en 189 lotes ubicados en el barrio Frutillar Norte, al fin justamente de ampliar la planta urbana de esta localidad a través de una urbanización progresiva y planificada. Estos 189 lotes han sido vendidos o adjudicados mediante boletos de compraventa. Los beneficiarios son pertenecientes a diferentes cooperativas, como la Pionera Patagónica, Cooperativa Nuestra Tierra, Sueño de Todos, 13 de Mayo, Agrupación de Vecinos, 24 familias de casa propia, y el Instituto Municipal de Tierras y Viviendas para el Hábitat Social, también con algunos compromisos en relación a diferentes necesidades otorgadas a través de su registro de demanda. El valor definitivo de la obra, del monto de la obra, surgirá del monto de la oferta adjudicada, por lo que tanto el municipio acepta y se obliga al pago de saldo restante. Claramente, una vez que se licite esta obra, los valores van a ser diferentes y, bueno, esa diferencia la tendrá que tener en cuenta el municipio para poder cumplir con estos objetivos. Así que, nada, pedimos el acompañamiento de este proyecto, que viene a dar respuesta a un loteo que hace muchos años viene esperando tener la solución, justamente para no ser solo un terreno, sino para ser un suelo urbanizable. Muchas gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Bien, entonces corresponde ser votado el proyecto de ordenanza 658 del 22. Por la afirmativa. El proyecto queda aprobado por unanimidad. Pasamos al punto número 8, tratamiento de resoluciones al referéndum. Resoluciones 359 PCM del 22. Vamos a dar, sí, obviamente.
Tres municipal, quinta edición, campaña Recuperando el Espíritu de la Navidad.
Bien, le damos la palabra entonces a la concejal Taguada.
Gracias, señora presidenta. Sí, darles la bienvenida a las integrantes de la Fundación Antena Arturus, que son los que llevaron adelante esta campaña de recuperando el espíritu de la Navidad. Contarles que la Fundación es una institución sin fines de lucros que tiene como objetivo principal el perfeccionamiento y purificación del ser en los planos físicos, mental, emocional y espiritual, a través de estudios profundos para el despertar de la conciencia. Con sede principal en San Carlos de Bariloche, Patagonia, Argentina. La Fundación cuenta con una amplia trayectoria en nuestra ciudad, con diversas campañas solidarias y educativas que hacen eco en lo profundo de la sociedad barilochense. Recuperando el espíritu de la Navidad tiene por objetivo invitar a toda la comunidad a compartir maravillosos momentos de hermandad, unidad, alegría, amor, paz, fe, esperanza y fuerzas de vida, recuperando el niño que habita dentro de cada uno de nosotros. Este año, el espíritu de la Navidad se encuentra cumpliendo su quinta edición en la semana. Se hicieron varias actividades durante que concluyó el 25 de mayo. El 25 de diciembre, es decir, en la Navidad. Durante la semana, la Fundación propuso una serie de actividades divididas en ejes, los cuales fueron colaborando con la realización de actividades en escuelas, hogares y asilos de ancianos. Por ejemplo, ahí trabajaron también con cartas para un futuro mejor, portales de amor y gratitud, visita de Papá Noel y los elfos, participando de todas las obras teatral Vení, contanos un cuento de Navidad, concurso de galletas navideñas y concursos de la casita de jengibre. Todas estas actividades, los miembros de la Fundación brindaron a la comunidad de San Carlos de Bariloche durante toda su la semana y concluyendo el 25 de diciembre, el día de Navidad. La quinta edición, que viene a ser en el 2022, recuperando el espíritu navideño, desde la fundadora, quien impulsa la manifestación de esta maravillosa idea, trabajó en equipo con el Consejo de Administración, directores de áreas y voluntarios, que los chicos que son los que están acá, llevaron exitosamente la agenda social, educativa y emotiva este 25 de diciembre, que de manera voluntaria brindaron desde el corazón para los más pequeños de las familias. Así que muchísimas gracias a la Presidencia, que sacó la declaración por PCM, justamente para concluir el 25 de diciembre con la Navidad. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, concejal. Bueno, entonces sometemos a votación el proyecto de resolución 359 PCM del 22 por la afirmativa. En el proyecto queda aprobado por unanimidad. Le damos las felicitaciones a las chicas acá presentes. Muchas gracias. Bien, pasamos al punto número 9, tratamiento de veto. Tengo la resolución 4487 y del 2022. Bien, concejal Ávila.
No me dejan hablar. Yo quisiera pedir un cuarto intermedio, si es posible.
Bien. Vamos a solicitar entonces un cuarto intermedio de 5 minutos. Sí. Por la afirmativa. Bien. Queda aprobado por unanimidad. Pasamos a un cuarto intermedio. Siendo las 15:49.
¿Estamos? Bueno, siendo 16:05, se vuelve de la cuarto intermedio, con la presencia del concejal Sánchez, Ávila, de Río, Cárdenas, Chamatrópolos, Ferreira, Wallace y quienes hablan, Marcelo Casas. Seguimos con el tratamiento de resolución 4467 y del 22. ¿Algún concejal solicita la palabra? Concejal Ferreira.
Gracias, presidente. Bueno, esta resolución, la 4487 del 2022, es el veto a la ordenanza sancionada por este cuerpo, la 335222, que la veta totalmente el intendente, una ordenanza votada por unanimidad por este cuerpo, y objetando que la ordenanza no ha pasado por distintas comisiones, yo quiero recordarles, colegas, en nuestra locución, en este proyecto que nuevamente presentamos para su tratamiento sobre tablas, este proyecto había sido presentado por el Frente de Todos con mi autoría en el año 2020. Con ese proyecto pasó por las distintas comisiones y fue rechazado en diciembre de ese año. Nuevamente lo volvimos a presentar, esta vez compartiendo la autoría con el concejal del Río, exactamente el mismo proyecto que había pasado por comisiones. A mí, la verdad, me sorprende que el intendente no conozca si este proyecto había pasado o no por comisiones, porque dice que no pasó por las comisiones, pasó por las comisiones. Y, por lo tanto, no es cierto que no haya tenido su tratamiento. Hace un par de especificaciones más, pero sobre todo nombra que acá estaríamos incumpliendo con el contrato con la empresa. Yo quiero manifestar que eso no es cierto. Si alguien no incumplió el convenio con la empresa y incumplió con la voluntad de este cuerpo, es el propio Ejecutivo. Recordemos que el convenio con la empresa Amancay SRL manifiesta que entregan 100 unidades a la ciudad de San Carlos de Bariloche, 100 unidades modelo 2017, de las cuales en algún momento se resolvió que fueran 75, eso no está expresado en el contrato, sin embargo varias veces lo manifestamos y discuten que son 75, eso no figura en el contrato. Luego, durante el 2021, se resolvió, primero la empresa resolvió rescindir el contrato con el municipio, nos enteramos después de varios meses de la cantidad de cartas documentos que iban y venían entre la empresa y municipio, nos enteramos por los medios de comunicación. Ahí también nos pudimos enterar que hubo la firma de un acta acuerdo donde se iban a cambiar 48 unidades modelo 2017 por unidades modelo 2012-2013. Esto ocurrió, se modificó el convenio original y no pasó por este cuerpo. Entonces, hoy nos encontramos que parece que sumar a los usuarios a la Comisión de Seguimiento del Transporte estaría modificando el contrato original y la verdad que dejamos de ver lo que los incumplimientos de contrato en los que incurrió la empresa y la falta de control del Ejecutivo Municipal sobre ese contrato, donde la Comisión de Seguimiento, hay una desigualdad de partes, porque hay dos concejales representando a los ciudadanos y a las ciudadanas, y después tenemos tres por el Ejecutivo, uno por la empresa, uno por los trabajadores, faltando la mirada de los usuarios del servicio de transporte. Pero eso no es todo, presidente, no solamente me sorprende el veto del Ejecutivo sobre una ordenanza que lo que busca es garantizar la participación ciudadana, sino además que esta mañana nos desayunamos cuando llegamos acá a nuestro consejo con una nota en tono amenazante que envía la empresa Mibus, en la que en el último párrafo dice: en atención a que la conducta desplegada por el Consejo evidencia una desatención a los principios básicos del Estado de Derecho, hago expresa reserva de solicitar oportunamente la extensión de toda responsabilidad a nivel personal por las eventuales consecuencias que se ocasionaran, ellos sin perjuicio de las denuncias que pudieran corresponder para su clara violación a los deberes de funcionario público. O sea, a nosotros nos votaron los ciudadanos y las ciudadanas de San Carlos de Bariloche. Y una empresa que está prestando servicios en nuestra ciudad nos está amenazando sobre las decisiones que tomamos nosotros en este cuerpo. La verdad, a mí me preocupa. Y por otro lado, algo que no mencioné, pude ver una nota en que el intendente manifiesta que se anuncian un importante recambio de unidades para el primer trimestre de 2023. No ha pasado por acá tampoco ningún tipo de proyecto, el intendente ya lo avisa, o sea, por lo tanto, se modificaría nuevamente el contrato. Esto lo declaró en un programa de televisión, aparte de otras declaraciones que hace, que la verdad, nombra una frase que dice, si tuviéramos un país ordenado, el pasaje valdría más, pero la persona lo podría pagar. O sea, devaluando hasta el país en el que vive, la verdad me parece muy poco feliz las declaraciones del intendente, que nos veta un proyecto aprobado por este cuerpo y que le da rienda libre a la empresa a que nos amenacen libremente porque dice que estamos incumpliendo con los deberes de funcionario público. Yo pido, señor presidente, ratificar nuevamente el proyecto de ordenanza que ha pasado por acá y ha sido votado por unanimidad por este cuerpo. Gracias.
Gracias, concejal. ¿Alguno de concejal solicita la palabra? Concejal Ávila.
Gracias, presidente. En principio recordar, digamos, y esto es público, digamos, de la que anteriormente hemos ratificado la ordenanza de forma unánime por parte de nuestro bloque, tal como se nos indicara por parte de la presidencia de nuestro bloque. E inclusive, teniendo en lo personal, y esto me ha tocado en otras oportunidades discutir con la concejal propinante y con otros ediles respecto de el funcionamiento de la comisión de seguimiento y la representatividad de los usuarios. Yo creo, soy un convencido, de que tiene que ser un órgano de control dinámico que de alguna forma permita corregir cuestiones a diario y receptar a diario situaciones que puedan perfeccionar la calidad del servicio de transporte urbano de pasajeros de nuestra ciudad y por sobre todo permitir que el sistema funcione y que en definitiva sirva para lo que está pensado, que es justamente para que nuestros vecinos y vecinas, y obviamente quienes nos visitan como turistas, pero puntualmente vecinos y vecinas, puedan dirigirse a realizar las diferentes acciones cotidianas del quehacer diario, es decir, desde la salud, la educación, el trabajo, el esparcimiento, en fin, la movilidad como razón, digamos, de sí misma. En lo personal, cuando me ha tocado ser parte de esa comisión, yo he llevado esa función adelante, recepcionando notas, reclamando, realizando observaciones también como usuario del sistema. Entonces, la verdad, digo, hablo desde un convencimiento de lo que uno ha intentado hacer. Seguramente que no fue lo mejor que uno pudiese haber querido, seguramente no tuve los mejores resultados en el quehacer diario, pero el intento lo hice permanentemente hasta mi dimisión de la comisión en el año 2018, si no me equivoco. Entre otras cosas también por motivos personales y de salud que me impedían sostener el ritmo de trabajo en esa y otras comisiones especiales en ese momento. Ahora bien, aclarado esto, digo, ¿de qué concepción uno cree que inclusive hasta podría haber sido perfectible la normativa que se aprobó? ¿Podríamos haber sido un veto parcial, haber hasta discutido, ver cómo se perfeccionaba, tomando en cuenta algunas cuestiones que se dicen desde parte del Ejecutivo? Pero la verdad que en lo personal, y en esto tal vez libero y hago un análisis muy personal, porque me ha tocado ser parte en diferentes instancias en lo personal del proceso, tanto como asesor de este Consejo Municipal en de alguno de los bloques, en el tratamiento de pliegos licitatorios, que lamentablemente quedaron desiertos, pero que se hizo un esfuerzo muy grande por parte de todos los bloques, como concejal en el primer mandato respecto de poder discutir el pliego en primer lugar, que luego quedó desierto y luego se trae a la mesa el contrato directo con la empresa actual. La discusión con la empresa actual y en la ordenanza que está vigente o que se modificó con la que se indica. con la implementación como autor también del boleto educativo y diferencial de la ciudad, cosa que no estaba clarificada anteriormente en el marco normativo, que también me trajo conflictos en discusiones con la empresa, que la verdad que no le di la mayor entidad, porque obviamente sabía en qué condiciones estaba votando la ordenanza, y puedo mirar a los ojos a los estudiantes de esa época que estaban acá sentados en la sala, donde se logró, con discusiones, con diferentes miradas, digamos, no fue una cuestión unánime, pero claramente se logró consolidar un derecho que antes no estaba consolidado y que sigue siendo, en mucho, un ejemplo para otros lugares del país que no existe todavía esto. Entonces digo, y voto, y he sostenido votos en contra, ampliar esa comisión en los considerandos que se estaban planteando, porque entendía que había que hacer el esfuerzo para que la estructura expuesta funcionara como uno cree que tendría que funcionar. Inclusive después cedimos el lugar a la oposición, también en un convencimiento de que tal vez con mayores resortes de independencia la oposición no estuviese de alguna forma cuestionado ese funcionamiento en ese lugar, como muchas veces se me achacó, creo que injustamente, respecto de mi rol. Ahora, luego de la ratificación de esta ordenanza, casi en un acto más allá de la indicación expresa de nuestro presidente Locke de acompañar la propuesta, también en un acto interno de revisar todo esto que estoy diciendo, y también dar una cuota de confianza o decir, bueno, si hasta ahora no funcionó como se decía que funciona de esta forma, bueno, a ver si esta nueva composición planteada tal vez funciona, tal vez permite tensionar algunas situaciones para poder cambiarlas y tal vez caer en una ordenanza diferente, que tal vez no sea la que está ahora discutida, pero sea otra, que perfeccione, pero que en definitiva permita que la información esté al alcance de todos, que se entienda el sistema como sistema. El sistema de transporte urbano es un sistema muy complejo. De hecho, ayer estuve repasando las actas y las ordenanzas de los libros en biblioteca de los pliegos agotados y todo, y son 3 tomos. La verdad que es muy complejo. Son 6 años de trabajo, a veces de cuestiones que después, por diferentes situaciones, sumamos la pandemia, toda la cuestión que queramos sumarle, no se ha podido implementar o no o ha quedado desierto o lo que fuera. Pero digo, uno trata de ser responsable en ese y ser autocrítico, y por eso también uno acompañó desde ese punto de vista convencido, y lo dije a un medio que me consultó hace una semana, ni siquiera había visto la resolución del veto, y le dije, yo ya había emitido mi opinión, ya había emitido mi voto, y cuando lo he hecho en esta instancia en el Consejo Municipal, en los 7 años que llevo de concejal, siempre lo he hecho convencido. Siempre he votado convencido, nunca voté presionado un proyecto de la naturaleza que sea, y siempre he, con errores y aciertos, encontrado la postura adecuada. Luego de esta introducción, y también teniendo en cuenta la nota que nos llegó esta mañana, y que en parte cambia bastante mi posición que iba a tomar, tal vez hoy no estaba sentado acá, capaz que me paraba, o capaz que veía la forma de quedar en un gris respecto de cuestiones que puedo aceptar del Ejecutivo y cuestiones que no quiero aceptar del Ejecutivo, pero la verdad que esta nota, como dice la concejal propinante, por lo menos yo no la puedo aceptar. Después de todo lo que le he contado que he vivido en lo personal, y perdón que sea autorreferencial, pero es parte del proceso, yo no puedo aceptar que me vengan a intimar con cuestiones personales, que de hecho no tengo mucho para que me saquen, pero bueno, la realidad es que daré la pelea que tengan que dar al respecto si el día de mañana algún juez se le ocurre impartir una orden que ponga en jaque el Estado de Derecho Municipal. Porque básicamente esto da el pie de que cualquiera nos pueda amenazar jurídicamente y mañana no sancionamos una norma a este Consejo por las dudas que te voy a meter un juicio. Por las dudas, listo, paremos el Estado Municipal, porque parece que quien tenga un abogado que escriba un poquito lindo alguna nota, sin desprestigiar a los abogados, obviamente, que hay muchos en esta sala que trabajan para mí muy bien, claramente, no, primero no me asusta, segundo, no hubiese tomado esta función si fuese una persona que se asusta fácilmente, y ya después de 7 años me han pasado tantas cosas que esto lo veo y la verdad que es un chiste. Pero bueno, digo esto porque también esto, si esto no hubiese estado en la mesa, capaz que yo me levantaba, no estaba, o tenía otra posición, o seguíamos discutiendo en el pasillo, pero la verdad que me obliga, en términos personales, a dar esta cuestión. En respuesta a esto, permítanme, y perdón por lo extenso, pero quiero decirlo de la forma en la cual lo he pensado a lo largo de la sesión, insisto, y perdón porque mientras hablaban los ediles yo estaba tipeando porque estaba tratando de armar mis ideas para poder responder esta cuestión, y paso a leer. En primer lugar, corresponde repudiar todo intento de amenaza o condicionamiento por parte de la empresa prestadora de servicios de transporte urbano de pasajeros de nuestra ciudad o de sus representantes legales, respecto a la voluntad y libertad de los ediles que conforman el Consejo Municipal en uso de sus funciones y conforme lo respalda el artículo 31 de la COM en relación a que los funcionarios municipales elegidos directamente por el pueblo no pueden ser molestados, acusados ni interrogados judicialmente en causa penal por las opiniones o votos que emitan en el desempeño de su mandato, sin perjuicio, obviamente, de las acciones que se inicien concluido este o producido el desafuero según el procedimiento previsto en la normativa para las cuestiones que están justamente receptadas en la Carta Orgánica como delitos y situaciones que, obviamente, puedan llevarnos a una situación judicial. En lo que respecta al desempeño de su mandato de forma enunciativa, es posible poner de relieve algunos de los deberes y atribuciones que emanan del artículo 38 de la COM, a saber, no los voy a leer, pero sí los indico, el 38 1, 2, 6, 13, 20, 23, 24, 28. Volviendo a la situación acaecida de dar tratamiento favorable o no al veto total emitido por el Departamento Ejecutivo mediante resolución 4487 y 2022, en ocasión de la previa sanción de la ordenanza 3352-CM22, que amplía la composición de los integrantes de la CCTUP, que fuera consolidada y creada jurídicamente, por su relevancia, por la ordenanza 2798-CM16, en sus artículos 2, 3, 4, 5 y 6, respectivamente. Paréntesis, situación además reconocida en los propios argumentos de la resolución del veto, que dice que la ordenanza original creó la comisión. Esto es independiente de la referencia que internamente se da en el contrato directo, ratificado en la misma norma en su artículo primero como anexo 1, y dicha incorporación en el cuerpo de la ordenanza, lejos de la vía de aprobar solamente dicho anexo sin ninguna otra reserva o observación, es decir, artículo 1 se aprueba el anexo que viene a discusión del Consejo, procedió a regular en dichos artículos la existencia de la referida comisión. Es más, los artículos, quienes lo han leído, son reglamentarios. De qué forma, cómo funciona, cómo se compone el quórum, para que no hubiese ningún criterio raro en su implementación. Dicha situación, nunca objetada por la empresa adjudicada desde la vigencia de la ordenanza 2798-CM16, da cuenta intrínsecamente de una aceptación tácita, aunque no necesaria de cara a las atribuciones que les son propias al Estado Municipal y al Departamento Deliberante en particular, del principio legislativo de que toda ordenanza puede ser modificada por otra ordenanza, no pudiendo el Departamento Ejecutivo modificar normas vigentes con agregados o modificaciones que estén por fuera de lo sancionado por el Consejo Municipal, con reserva solamente de las cuestiones que están reservadas a reglamentación o permitidas expresamente en la COM. Independientemente de las críticas políticas que puedan existir al mérito o conveniencia de la modificación pretendida en la Ordenanza 3352-CM22, un poco lo dije al principio, la interpretación dada por el Departamento Ejecutivo, esto es una opinión personal, y la empresa, se extiende más allá de sucesos objetivos, extremando situaciones que son más ajustadas a no dar respuesta a los problemas del sistema que a situaciones que pueden objetivamente poner en riesgo la operatoria del mismo o la sustentabilidad económica financiera del contrato, que es uno de los ejes principales que debe cuidar y velar la Comisión de Seguimiento y el contrato en sí mismo. Esto es así en la medida de que la mayoría de integrantes que ha propuesto para ampliar dicha comisión son integrantes y funcionarios del Estado Municipal, concejales, ejecutivos, Defensoría del Pueblo, los cuales también están al mismo tiempo obligados por la normativa a preservar el erario público y la garantización de la prestación de los servicios públicos, razón por la cual cualquier situación que pueda merituar como riesgosa para el funcionamiento de un sistema tan importante para la comunidad debe y deberá tener la observancia y trabajo necesario. Otras observaciones bien se podrían haber vetado parcialmente o realizado los esfuerzos durante el tratamiento del proyecto, votado por unanimidad, por lo que ya expliqué, para expresar mejor dichos cambios. El debate de la conformación por actores ajenos a la estructura estatal, como pueden ser organizaciones o usuarios en particular, ya, de hecho, está contemplada en el artículo 3 de la ordenanza 2798 del 2016, en tanto que dispone que la Comisión de Seguimiento establecerá mecanismos de participación comunitaria, participación de expertos y entidades públicas, privadas o mixtas, con el objeto de revisar, planificar y mejorar aspectos relacionados a la accesibilidad del sistema, gestionando y aplicando inversiones de forma progresiva y permanente a lo largo de la concesión. Esta apertura, ahí cierro el entrecomillado de ese articulado, que no está transcripto al convenio que está ratificado en el anexo 1, esta apertura a la participación es complementaria a los espacios de obligatoria convocatoria, como pueden ser las audiencias públicas, para la revisión tarifaria, y tampoco era parte, esto es lo que les decía, integral del texto expuesto como anexo 1 de la ordenanza 2798-2016. Situación nunca denunciada u observada por la empresa o departamento ejecutivo, autor, además de la norma, en los 6 años ya transitados del contrato. En lo referido a la cuestión tarifaria, reforzando el criterio antes señalado, por ejemplo, teniendo en cuenta el impacto de ordenanza de sanción también posterior a la ordenanza de referencia, Este cuerpo deliberante sancionó oportunamente en el año 2017 la ordenanza 2863-CM17, que crea el boleto educativo y boleto diferencial STUP, Bariloche, ordenando el sistema de acceso a derechos y descuentos del sistema por parte de los usuarios y su vinculación mediante el sistema SUBE. Esto ha tenido en el último tiempo correlación con la incorporación de partidas específicas de subsidio municipal para compensar aquellos boletos con gratuidades y no contempladas en el sistema de compensación al usuario del sistema SUBE a nivel nacional, porque ahí lo explico, tiene que ver con todo lo que es el universo ANSES y cuestiones que no están contempladas en este caso la cuestión de lo educativo. Y que no existían bajo norma de ordenanza al momento de la firma del contrato referido. Tanto dicha norma del año 2017 como otras que durante el periodo de concesión pudieran sancionarse son de hecho de aplicación y aceptación obligatoria por la empresa en los términos de lo establecido en el inciso 4 del artículo 21 del contrato anexo 1 de la ordenanza 2798-2016, que expresa como responsabilidad de la empresa observar las disposiciones legales relativas a higiene y seguridad en el trabajo, coma, las disposiciones de carácter laboral y previsional, coma, así como también las normas vigentes. La propia empresa, en la firma del contrato, acepta, porque es parte del Estado de Derecho y del Poder Concedente, que pueden correrse normativas vigentes en el momento de la concesión y que las va a tener que aceptar. Lo aceptó, de hecho, en la firma del contrato. Digo, para que el abogado lo lea más consensuadamente. De igual forma, toda acción novedosa que debiera implementarse en la vigencia de la norma 2798-CM16 o modificatorias, como el caso de la 3352-CM22, deberá eventualmente ser correspondida en la imputación de los respectivos presupuestos municipales, tirando por tierra cualquier intento de menoscabar la participación comunitaria o disminuir la calidad del servicio. A ver, si mañana la Comisión de Seguimiento estipula que hay que hacer un cambio X y ese cambio X requiere una revisión de la cuestión de la integridad del contrato en términos económicos, pues habrá que ver si como política pública se ponen los recursos como de alguna forma se está poniendo ahora en el presupuesto y que no es desde el momento del contrato. La imputación presupuestaria, muchas veces por visiones y reclamos y cuestiones internas también de la comunidad, data, si no me equivoco, 2 años para atrás. 3. Se potenció un poco con la pandemia, pero en el 2016 no existía el subsidio de transporte urbano. Digamos, y de hecho se fue transformando y se fue entendiendo de que la forma correcta de que el sistema sea sustentable es con la presencia del Estado subsidiando de forma adecuada. Para concluir, independientemente de las diferencias que puedan existir al interior del debate democrático del Consejo Municipal, ninguna diferencia nos permite soportar, oficialistas o no, presiones de difuso alcance y que pueden, por el contrario, sentar un precedente negativo para la democracia local y la institución parlamentaria en particular, aceptando que por mera solicitud, escrita o verbal, pueda condicionarse el voto de los representantes del pueblo. Y con esto no se ataca uno o más concejales, se ataca la voluntad popular. Entonces, la verdad, quieren venir por mí, primero que me encuentren y vamos a ver si pueden sacarme un peso o hacerme algún daño personal. Pero esto va más allá de los concejales, va en condicionar el sistema democrático de nuestra ciudad y condicionar la posibilidad de los vecinos de poder votar concejales que los defiendan o que puedan interpretar las situaciones con esta apertura. Y por estos argumentos, independientemente de las dificultades que puedan surgir en la implementación de la norma que ha sido sancionada y que eventualmente pueden ser ratificados mediante alguna ordenanza de este cuerpo, y agrego, independientemente de los efectos que esto pudiera traer en lo personal, en todo ámbito, político o jurídico o personal, en mi caso creo que corresponde la ratificación de la norma y veremos qué pasa. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal del Río.
Gracias, presidente. Sí, la verdad que atento a lo manifestado por el concejal propinante, coincidir en todos los aspectos. Es muy claro el sentido de la nota que nos han enviado en el día de hoy. Claramente nos quieren amedrentar. Claramente lo que quieren hacer es hacernos dudar con respecto a tocar ciertos intereses. La verdad que no sé cuál es el miedo que tienen, porque lo único que estamos hablando es de aumentar la participación ciudadana, algo que se viene demandando hace muchísimo tiempo. De hecho, a mí me toca ser parte de la comisión de seguimiento y hemos visto, como muchas veces, nosotros hemos hecho planteos dentro de la comisión, los cuales no han tenido efectos positivos, que han sido requerimientos que nos han hecho los propios vecinos a través de distintas organizaciones o cualquier vecino, digamos, a título propio. Nunca hemos podido encontrar las respuestas que buscamos o que solicitamos, porque están, digamos, en un grado de comodidad que claramente se ve y que no quieren que se lo toquemos. Entonces, al aprobarse esta ordenanza, al darle participación a los vecinos, a darle participación a todos los bloques políticos, porque dentro de la ordenanza se establece que va a haber un representante de cada bloque político dentro del Consejo Municipal. Por lo tanto, no seríamos dos concejales, sino que seríamos cinco. A eso se le suman vecinos de distintas organizaciones, que en definitiva lo único que buscan es que en algún momento el servicio funcione de la forma que debería funcionar. Porque, a ver, una de las grandes críticas que nosotros hacemos y seguimos haciendo es que, por ejemplo, no funcionan ni la frecuencia ni los horarios, pero tampoco tenemos las actas de inspección que tiene que llevar adelante el área de tránsito y transporte. Aunque la hemos solicitado, no nos han enviado, no nos han contestado el pedido de informe. Entonces, claramente vemos que la empresa está acostumbrada a hacer lo que quiere. El tenor de la nota de hoy, la verdad, es preocupante. Es preocupante, porque si nosotros permitimos que un privado, sea cual fuera, cada vez que se tenga que votar una norma que quizás perjudique algún determinado interés, nos presione de esta forma o nos quiera presionar de esta forma, la verdad que es un precedente que no es muy bueno y no es menor. Quiero coincidir tanto con la concejal Ferreira como con el concejal Ávila en ratificar nuevamente la ordenanza, entendiendo que es necesario que se amplíe la comisión y que se le dé los espacios a los vecinos que hoy lo están demandando. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Ferreira.
Gracias, presidente. Sí, simplemente agregar por qué llegamos acá y por qué estamos solicitando o por qué presentamos un proyecto donde se pide ampliar la comisión de seguimiento de transporte. Porque la empresa, el servicio que brinda la empresa es pésimo. Los usuarios, la verdad, es una queja constante y es un contrato incumplido desde un principio, un ejecutivo que la verdad no controla y que le da subsidios millonarios para que la empresa funcione y cada vez funciona peor. Se invierte, hoy hablábamos de 141 millones de pesos que se van a invertir para que funcione mejor el transporte urbano de pasajeros. Esto viene pasando, ya lo dije anteriormente, hace 3 años, cada vez funciona peor. Se sigue invirtiendo sumas millonarias en combustible, el transporte cada vez funciona peor. Se incumple con los fallos de la justicia, recordemos que el colectivo de personas con discapacidad vienen llevando un reclamo ya desde el año 2017 por la falta de unidades adaptadas. Las unidades adaptadas no aparecen, se cambiaron modelos 2017, vuelvo otra vez por modelos 2012. ¿Cuántas veces han pedido de la comisión de seguimiento mis colegas que nos representan en la comisión de seguimiento hablé demasiado rápido, que se cumpla con las verificaciones técnicas, que envíen las verificaciones técnicas de las unidades no tienen esa verificación técnica. ¿Cuántas veces los usuarios se quejan por la falta de frecuencias? Hoy un vecino me transmitía que estuvo 1 hora y media esperando el colectivo, cuando las frecuencias deben ser entre 20 y 30 minutos en líneas generales. Bueno, estos conflictos que vienen padeciendo los vecinos, las vecinas, desde el año 2017, llevaron a que pidamos esta ampliación de la Comisión de Seguimiento de Transporte. Si la empresa funcionara como debe funcionar y si el Ejecutivo controlara que la empresa que presta este servicio funcionara, esto no hubiera pasado nunca. O sea, llegamos hasta acá porque algo no funciona. Recordemos que durante una de las audiencias públicas, ni siquiera quien preside la comisión de seguimiento se hizo cargo de esa audiencia cuando se trataba de implementar un boleto de un 132% de aumento. Quien preside la comisión de seguimiento, que es la jefa de gabinete, ni siquiera se presentó. Entonces, bueno, hoy estamos discutiendo esto porque necesitamos un mejor servicio de transporte urbano de pasajeros y que la empresa cumpla con el contrato, que no cumple, que nunca cumplió, y encima ahora se da el lujo de venir a amenazarnos porque dice que incumplimos los deberes de funcionario público porque acá se sancionan ordenanzas que evidentemente a ellos no les conviene, no les conviene que esté la defensora del pueblo, que haya una organización de defensa del consumidor, que haya tres vecinos, uno por el Consejo Consultivo de Discapacidad. La verdad que a mí me preocupa que la empresa nos amenace porque va a haber cuatro vecinos más dentro de la Comisión de Seguimiento de Transporte. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Bolas.
Sí, presidente, cortito, creo que mis colegas han dicho lo suyo. Suscribo cada una de las palabras de los concejales propinantes. Y la verdad es que, lejos de sentirme amenazada, le voy a cantar retruco a Folonier y le voy a decir y lo voy a exhortar a que cumpla con la ordenanza. Porque nosotros sancionamos ordenanzas para que se cumplan, no para que él agarre una parte de ese convenio y cumpla lo que le conviene. Sabemos que hay incumplimiento por parte de la empresa, sabemos que hay incumplimiento por parte del Departamento Ejecutivo, así que yo voy a exhortar a ambas partes a que cumplan en su totalidad el convenio y la ordenanza. Y la ordenanza, como dijo el concejal Ávila también, ha ido más allá del convenio en su momento a la hora de acordar entre los entonces concejales cómo iba a estar compuesta y cómo iba a funcionar esta comisión de seguimiento. En ese momento no importó porque estábamos, claro, en el 2016 la empresa estaba seguramente exultante de que iba a tener esta concesión de un servicio público y la verdad es que ya muchos años después, año 2022, hemos visto que ha sido claramente deficiente la prestación de este servicio por parte de la empresa. Así que simplemente decir que rechazo absolutamente la nota, el tenor de la nota ingresada a este consejo y que exhorto a las partes a dar cumplimiento con la normativa local y que pueda mejorarse el servicio de transporte público y, por supuesto, ratificar el veto. Gracias.
Gracias, consejero.
Terminé así y le dije, notificar la ordenanza, ¿verdad? No me sonó.
¿Alguna concejal solicita la palabra? Bueno. Se somete a votación la ratificación de la ordenanza 3352-CM22. Se incorpora a usuarios setup, modifica la ordenanza 2798-CM16, acceso a información, sancionada el día 1 de diciembre del 2022. ¿Por la afirmativa? Por la afirmativa, 7. ¿Y por la negativa? Bueno. ¿Eh?
Siete. Voto por la negativa, Carlos.
Ocho. Con el resultado de esto, con 7 votos afirmativos y un voto negativo, con el resultado de esta votación y lo dispuesto por el artículo 45 de la COM, no se ratifica la ordenanza 3352, sancionada el día 1 de diciembre del 22, quedando vigente el veto del señor intendente. ¿Algo más? Bueno. El último punto, varios. ¿Algún concejal tiene varios? La presidencia no tiene varios, siendo las 16:39 del día de la...
Felicidades.
Bueno, con la presencia del concejal Sánchez, Ávila, Del Río, Cárdenas, Chamatrópulo, Ferreira y Wallace, y quienes hablan, se da por finalizada la sesión. Muchas gracias.